Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
¡Se decreta un receso!
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y el mundo ocurridos hoy, martes 22 de octubre. Detenido el asesino material del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinato ocurrido el pasado domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La Fiscalía General del Estado detalló que la detención de Edgar N. se logró gracias a investigaciones de campo. Hoy los restos del sacerdote católico y activista fueron sepultados a un costado de la parroquia de San Andrés Apóstol en el municipio de San Andrés Larraízar. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República ya trajo el caso del terrible, lamentable asesinato.
Quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República.
Cae operador del Mayo. Un enfrentamiento entre civiles armados y el ejército mexicano en Culiacán, en Sinaloa, resultó en la detención de Edwin Antonio Rubio López, conocido como el Max o el Oso, operador del Mayo Zambada, objetivo prioritario de las autoridades. El enfrentamiento dejó un saldo de 19 personas sin vida, entre ellas civiles y militares. Pese a críticas, habrá una elección ejemplar de jueces. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la conferencia realizada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en Boston, en Estados Unidos, en donde pues, algunos asistentes rieron ante los requisitos para ser ministro que expuso el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La presidenta de México subrayó que la elección en el Poder Judicial será un ejemplo para el mundo e invitó a los académicos de Harvard a revisar el actuar de jueces, ministros y magistrados.
A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la Escuela de Harvard, pero sería bueno que la Escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano.
Ministros al banquillo de los acusados. El grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados anunció que presentará una demanda de juicio político contra 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están en contra de la reforma judicial. Así lo informó el diputado Ricardo Mejía Verdeja.
Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y, en general, los mexicanos.
Buscan blindar la Constitución. Senadores de Morena presentaron una iniciativa de reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales para impedir que la Constitución sea impugnable. Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara Alta, informó que es una iniciativa en materia de improcedencia de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
caso, las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.
Si puede,
no procederá, termino, presidente. Gracias. No procederá el juicio de amparo con tradiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones.
Cosechando soberanía, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Programa Nacional de Soberanía Alimentaria. Tiene el objetivo de impulsar la producción en el campo mexicano, acercar a las familias a la alimentación sustentable y saludable a precios accesibles.
Es producir lo que consumimos. Por supuesto que hay mercado, eso va a seguir existiendo, pero no solamente es apoyar a los pequeños, medianos productores, sino también tener alimentos saludables y a buenos precios.
El magistrado Felipe de la Mata propone que el Tribunal Electoral autorice al INE continuar con la organización de la elección de juzgadores. Esto y más. Regresando de una pausa, estamos en Fórmula Noticias. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te comento que las calles de la ciudad se encuentran en Paseo de la Reforma, encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el circuito interior y pretende llegar hacia las inmediaciones de la avenida Hidalgo. Otra parte, ya tenemos incremento al aforo vehicular sobre el circuito interior. Esto es para la gente que se incorpora de Oceanía y pretende llegar hacia la calzada Misteriosa. Ligera carga también por asentamientos al cruce con semáforos sobre el calzado de Guadalupe. Para la gente que se incorpora del eje 3 norte y pretende llegar hacia las inmediaciones de la Basílica. La circulación es constante sobre el ferrocarril de Hidalgo para la gente que se incorpora en San Juan de Aragón y su destino es llegar hacia la avenida Noé. Y hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre la avenida Gran Canal para quien se incorpora de Río de los Remedios y pretende llegar hacia el eje 3 Norte. Es como se encuentran algunas de las calles de la ciudad. Juan, te regreso a los micrófonos.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Vamos con temas de seguridad. Edwin Antonio Rubio López, a él lo conocen más por los nombres del Oso o el Max. Es miembro del cártel de Sinaloa, opera para el grupo de Ismael El Mayo Zambada, es identificado como uno de los principales operadores de este grupo criminal en la región fronteriza del estado de Baja California, vinculado a actividades de narcotráfico, a sicariato en la zona de Tijuana, donde ha trabajado estrechamente con el Aquiles, uno de los líderes regionales del cártel. Se trata el Oso de uno de los principales generadores de violencia, objetivo prioritario de las Fuerzas Armadas de nuestro país, acusado de muchos delitos, homicidio calificado en 2019, es el delito que provoca que tenga un orden de aprehensión activa y fue detenido el día de hoy después de un enfrentamiento en el que lamentablemente, le informo, fallecieron 19 civiles. Fue detenido Edwin Antonio Rubio López, el Max o el Oso. Felicitos Trujillo, ¿cómo se llevó a cabo este operativo? ¿Quiénes intervinieron en él? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, fue la captura de Edwin Antonio Rubio López, alias el Max o el Oso, un importante operador del cártel de Sinaloa. El objetivo de estos operativos que se llevaron a cabo ayer en el sector de la salida oriente de Culiacán, específicamente en el ejido Plan de Oriente, o también el 12, como es conocido, muy cerca de la zona urbana de Culiacán, algunos kilómetros, en donde las fuerzas de elementos del ejército mexicano estuvieron realizando precisamente varios enfrentamientos con civiles armados en un campestre, así muy parecido al de Huertos de Pedregal, en ese de esas dimensiones. Ahí se logró la captura de el Max o el Oso, como es conocido, captura que fue pues ya establecida en el Registro Nacional de Detenciones, que se llevó a cabo a las 8:25 de anoche. Desde alrededor de las 5 o 6 de la tarde se empezaron a visibilizar las patrullas, los vehículos militares que iban hacia el sector oriente, porque temprano pues había aparecido un cadáver muy muy cerca de ahí, en lo que es conocido como el Arroyo del Toro, muy muy cerca de ese sector. Luego, pues una serie de reportes de enfrentamientos en ese sector del 12, poblado del Carrizalejo, en Alcoyonquitos, por el corredor de la carretera que conduce a la sindicatura de San Alona, y logrando esta detención para luego ser trasladado precisamente vía aérea hacia la Ciudad de México. Al menos es lo que se tiene estimado o establecido. Cuando ya termina todo esto, Juan, hoy temprano, pues se da cuenta y pues compañeros de los medios de comunicación que llegan al lugar, pues hacen el recuento por ahí, alrededor de 19 personas que resultaron abatidas luego de estos enfrentamientos que se llevaron a cabo ayer por la noche. Hoy continuaban las, pues ahora sí que las, todas las actividades de indagación y el servicio médico forense, pues ahora sí llevándose todos estos cuerpos, alrededor de 19 que quedaron dentro de este campestre, ahí en el ejido Plan de Oriente, un sinfín de armas de fuego y también algunos vehículos asegurados. La cifra oficial no ha sido dada a conocer. La verdad, ya el jueves pasado ocurrió otro enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y civiles armados en la comunidad del Tepuche, esto es la zona norte de Culiacán, donde a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, pues vimos que habían abatido a 6 personas, pero nadie dio información oficial.
O sea, no hay información oficial, resultados. Felicitos sobre estas 19 personas que presuntamente habrían perdido la vida en este operativo, en el enfrentamiento que se dio y que derivó en la detención del Macho, el Oso, de Edwin Antonio Rubio López. Estaremos pendientes de la información oficial y conocer si estas personas que resultaron muertas son todas civiles, son integrantes del crimen organizado, o si hay efectivos del ejército mexicano en estas bajas.
Del ejército mexicano, sí, ahí sí se descartó. Estuvimos ahí preguntando precisamente con los elementos, ellos descartaron haber tenido alguna baja, todos al parecer pues participantes en los enfrentamientos en contra de las fuerzas castrenses, Juan.
Muchas gracias, estamos pendientes. Felicitos, Trujillo.
Muy buena tarde.
Agradezco a David Saucedo, consultor en programas de gobierno, especialista en seguridad pública, que nos acompañe esta tarde justo para hablar de las implicaciones de la detención del Max o del Oso, presunto operador del Mayo Zambada. David, bienvenido. ¿Cómo ves esta detención? ¿Qué implica? ¿Qué reajustes consideras que se van a llevar a cabo dentro de esta facción del cártel de Sinaloa? ¿Y qué respuesta podría tener?
Sí, desde hace tiempo a operadores del cártel de Sinaloa nuevamente se da la detención de un integrante de este grupo criminal. Lo cierto es que por presiones del gobierno de los Estados Unidos, pero también debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene esta nueva postura de enfrentar a los grupos del crimen organizado con detenciones de alto nivel, se da esta aprehensión. Tengo un poco de duda con respecto a qué posición tenía el Max dentro de la estructura del Mayo Zambada. Sin embargo, se trataba en efecto de un generador de violencia, a un personaje muy violento que comandaba una célula homicida y que sin duda significa un punto a favor. Sería mezquino no reconocer al gobierno federal este tanto que se apunta en el combate a las células del cártel de Sinaloa. Esperaríamos que hubiera acciones análogas en contra del cártel de Jalisco Nueva Generación, porque está de más decirte que en este contexto de confrontación y acorralamiento tanto a las estructuras de los chapitos como de los mayitos, el primer beneficiado y el más contento de todo esto es el cártel Jalisco.
Pero te voy a preguntar, para los que decían que no había servido de nada que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, acompañado del secretario de la Defensa, fueran a Culiacán, fueran a Sinaloa, se reunieran para ahí acordar la estrategia de seguridad y luego salieran a caminar a las calles en un acto que fue muy simbólico, se burlaron de ellos, se mofaron, dijeron que era alarde. Y no, es un mensaje. Y estos mensajes pueden llegar a ser contundentes, como lo ha de haber sido. Entonces, algo debe haber dejado, ¿no? Estuvieron allá y se lleva a cabo esta importante detención que de alguna manera desequilibra a esta facción del cártel de Sinaloa. Habremos de esperar a ver cómo también la otra facción que se disputa el territorio es afectado a través de detenciones. Pero ahí hay una, no sé tú qué opinas, David.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Lo que tenemos ahí es una especie de cruce de mensajes. Como tú sabes, la narrativa del narco es poderosa mediante símbolos, mediante atrocidades. Ellos van construyendo una imagen de lo que es México. Entonces también se tiene que dar esta batalla en el plano mediático. A mí me pareció del todo muy pertinente la presencia de Omar García Harfuch no solo en Sinaloa, sino en otras entidades en las que ha estado realizando visitas de trabajo. No son solo para la foto, sino también para coordinar acciones con los tres niveles de gobierno. Entiendo que habrá un increciendo, es decir, hay una serie de objetivos de captura marcados como prioritarios, algunos con fines de extradición, otros no. Entiendo que ya hay está cocinándose esta lista con el objeto de ir capturando a estos personajes que sí son generadores de violencia en varias entidades del país.
David Saucedo, rápidamente te pregunto sobre este asunto en el que queda totalmente tirada a ese montaje en la que señalaron que Héctor Melesio Cuen habría sido asesinado en una gasolinera. La Fiscalía General de la República trae el caso, desestima las pruebas y bueno, pues es algo que ya fue confirmado. ¿Quién lo ocultó? ¿Por qué lo ocultó? ¿Qué buscaban al ocultarlo? Y pues ¿qué siguen las investigaciones? Porque me parece que la fiscal del Estado tendría que rendir ante las autoridades.
Y me parece que ella actuó bajo instrucciones directas del gobernador Rocha. Me parece evidente que el gobernador tenía algún tipo de contacto, vínculo criminal. Finalmente se decide, luego de que se da a conocer el asesinato de Cuen, encubrirlo. Se sacrifica en los esquemas de la vieja política mexicana a el ejecutor, pero no a quien dio la orden. Y seguramente ahorita la fiscal, si es llamada a cuentas, tendrá que decir cómo es que se operó este montaje y este encubrimiento, y seguramente tendremos más información sustanciosa al respecto.
Y estaremos pendientes. David Saucedo, muchísimas gracias. Abrazo. Vamos a una pausa.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy en información de último momento, hubo una reunión de casi 3 horas en Palacio Nacional, celebrada por la presidenta de nuestro país, por la doctora Claudia Sheinbaum, y el empresario Carlos Slim. También estaba ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Bueno, al salir de Palacio Nacional, el ingeniero Carlos Slim visualizó una economía mexicana con mucho potencial. Incluso consideró el ingeniero que tendrá aún más fuerza cuando el vínculo sea más fuerte con los Estados Unidos. Escuche parte de lo que dijo.
Slim, ¿cómo ve la economía?
Bien, bien, muy interesante.
¿Qué anticipa para México?
Con mucho potencial y mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más bien, importantes.
¿Viene un buen año para México?
No, muchos años. Cuidado.
Ahí parte de lo que dijo. Más adelante le amplío esta información con mi compañero Israel Aldave, pero en más información relacionada con la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, adelantó que la Fiscalía General de la República ya trajo las investigaciones sobre el asesinato del padre Marcelo Morales ocurrido el pasado domingo en San Cristóbal de las Casas. Hoy en la mañana, esto es lo que dijo la presidenta de México.
Quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República.
Más tarde, autoridades en Chiapas detuvieron al presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido el domingo pasado en San Cristóbal de las Casas. Me enlazo a Chiapas con Mariana Morales, periodista independiente en este estado. Mariana, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde, pues con la crónica de esta detención. Se dio más rápido de lo esperado y de lo acostumbrado en el estado de Chiapas ante crímenes como el que lamentablemente sucedió el domingo pasado y a través del cual le arrebataron la vida al padre.
Juan Becerra, muy buenas noches. Pues sí, como bien lo comentas, oficialmente lo que se dijo a través de un boletín, la Fiscalía General de Chiapas, es que bueno, se iniciaron estos labores de inteligencia, rastreo de campo, y bueno, la revisión de las cámaras de seguridad, pero lo que pasó aquí en la realidad, aquí en San Cristóbal de las Casas, donde estoy ahora, porque bueno, es el municipio al que se tiene que llegar para subir a San Andrés Larraínzar, donde hoy fue sepultado el sacerdote Marcelo, fue que ayer por la tarde, desde el mediodía hasta la tarde-noche, la ciudad estaba tensa, muchos habitantes reportaron que tenían miedo a través de sus redes sociales, incluso bueno, Fue común escuchar en los andadores turísticos que desde el mediodía, como a la una de la tarde, las personas empezaron a ver camionetas a bordo de personas armadas con chalecos tácticos, estos vehículos sin placas, y pues la confusión de saber si eran autoridades o quizás sicarios. Más tarde, como a las 3 de la tarde, pues hubo una balacera en la zona un poco lejos de la zona centro de la ciudad, por el mercado Mercosur, donde está ubicado muy cerca el Palacio de Justicia y el Ayuntamiento de esta ciudad. También las personas comentaron que, bueno, los pobladores, los habitantes, que varias personas civiles se vieron rondando este lugar, también en la zona norte. Muchos creyeron pues que la situación se iba a poner más tensa, sin embargo, pues fue lo único, sucedió esto que estoy comentando, además de los disparos. Y precisamente esta mañana, antes de este anuncio oficial de la detención de este supuesto asesino, se difundió el video a través de redes sociales, donde, contrario a lo que se había dicho, que ya se había comentado, que eran dos asesinos a bordo de motocicletas que se acercaron al sacerdote, pues fue un asesino solitario, según se ve en el video, que se acercó después de que el padre Marcelo se subió a su vehículo, que lo había estacionado muy cerca, unos 400 metros de la parroquia donde había dado la misa. Este hombre pues se para junto a la ventana, a la ventanilla del vehículo, y ahí le dispara. El sacerdote pues alcanza a manejar unos 400 metros más y ya no puede, y ahí es donde el vehículo se queda muy cerca de la pared, esta zona, y pues fallece. Así está la situación aquí en San Cristóbal.
Muy importante, Mariana, lo que nos das a conocer, y estaremos pendientes de conocer más información que derive de la investigación, ya con esta persona detenida, que encontrar exactamente cuál fue el móvil del asesinato del padre Marcelo, y pues dar con el autor intelectual y con todo el entramado que debe haber alrededor de este artero crimen que tanto ha lastimado a la sociedad en Chiapas y en México. Mariana, estamos pendientes. Mariana Morales, periodista independiente en Chiapas, y te agradezco como siempre mucho que nos hayas acompañado. Bueno, seguimos con la información y agradezco a mi compañero Israel Aldave, que se enlace con nosotros. Qué gusto saludarte, Israel. Pues mencionaba yo hace unos minutitos lo que mencionó el ingeniero Carlos Slim al salir de una reunión, más de 3 horas, ¿no?, en Palacio Nacional. Se reunió con la presidenta de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum, y también con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, pasadas las 2 de la tarde arribó el ingeniero Carlos Slim, el hombre más rico de México, a Palacio Nacional para reunirse en privado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Iba acompañado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Cerca de 3 horas, para ser precisos, Juan, como tú muy bien lo señalabas, duró este encuentro. A la salida, fíjate que el ingeniero Carlos Slim se veía muy relajado, tan así que iba conduciendo el automóvil del cual salió de Palacio Nacional. De copiloto iba Francisco Cervantes, y vamos a escuchar brevemente, Juan, pues esta entrevista que dio a la salida de Palacio Nacional. Dijo que de entrada vea la economía muy bien.
Ingeniero, ¿De qué hablan?
Inversiones.
¿Inversiones conjunto, sí, con la iniciativa pública y privada?
Sí.
Señor Slim, ¿cómo ve la economía?
Bien, bien, muy interesante.
¿Qué anticipa para México?
Con mucho potencial y mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más bien, importantes.
¿Viene un buen año para México?
No, muchos años. Cuidado. Muchos años muy buenos en el futuro. Cuidado con el camión, por favor.
Cuidado con el camión.
Ahí está el camión.
Gracias, ten cuidado.
Y sí, no tuvieron problemas con el camión, porque yo los veía medio preocupados por eso, Israel Aldave.
Sí, fíjate, Juan, que afortunadamente no pasó a mayores. El automóvil, pues, por supuesto, tenía que dar la vuelta. Y calle de Correo Mayor, imagínate, Juan. Sí. Pues muchos vendedores ambulantes, mucho comercio que se registra ahí. Y muy preocupados, pues sí, estaban los dos empresarios, con no pisar por lo menos los zapatos, los pies de los reporteros que nos encontrábamos ahí.
Pero qué bueno, Israel, perdón, pero qué bueno que esa sea su preocupación y no la economía del país o el vínculo con los Estados Unidos, porque vemos que hay optimismo, lo dijo el mismo ingeniero Carlos Slim y también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Israel, ¿qué más en la agenda de la presidenta de la República?
Pues por supuesto, la conferencia de la mañana, en donde la mandataria mexicana volvió a defender a la reforma al Poder Judicial y se refirió, bueno, afirma de entrada, Juan, que este cambio a la Constitución va a ser un ejemplo a nivel mundial, y ante estas risas que provocó el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados en un evento en la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, en donde se encontraba un pues integrante del máximo tribunal de justicia de nuestro país, la presidenta dice que de entrada nadie se burla de los mexicanos y a esta prestigiada universidad le recomendó lo siguiente.
A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano.
Ahí las recomendaciones, Juan. Que Harvard pues investigue de la corrupción en el sistema judicial de nuestro país. Por otra parte, fíjate, Juan, que hoy, como lo había anunciado la mandataria mexicana, iba a estar o va a estar invitando a los distintos gobernadores a la reunión del Gabinete de Seguridad que se realiza a las 6:00 a.m. Hoy estuvo la gobernadora justamente del estado de Guanajuato, Livia García, con quien, entre otras cosas, Juan, acordó pues intensificar la presencia de efectivos militares del Ejército, Marina y de la Guardia Nacional en las dos ciudades conflictivas del estado de Guanajuato, son León y Celaya. En este sentido, Juan, también garantizó la presidenta de la República que la estrategia que ha implementado su gobierno para regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos del territorio nacional va a surtir efectos, aunque dice que estos efectos pues no van a ser de un día a otro. También en la conferencia mañanera se presentó la estrategia para que nuestro país se tenga pues garantizadas los alimentos, es decir, la sustentabilidad en todo el sector agropecuario. Entre otras cosas, se dijo, Juan, que se busca justamente pues apoyar al sector ganadero, también por supuesto al agrícola sustentable, y de esta manera pues generar más productos, más semillas, que entre otras cosas, Juan, un punto importante, se busca disminuir por lo menos en los 6 años de este gobierno al menos el 10% del costo del kilo de tortilla. Juan, parte de los temas que se abordaron esta mañana en la mañana.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, te mando un abrazo. Y ahí lo tiene la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, invita a la Universidad de Harvard que investigue pues sobre las resoluciones de la Corte, sobre el no pago de impuestos, los amparos o las liberaciones de delincuentes. Ahí está, Israel, muchísimas gracias, estamos pendientes.
Por supuesto, Juan, muy pendientes, buenas tardes.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, mucho, muchísimo que darle a conocer al regresar de esta breve pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le he dado a lo largo de estos minutos, de estos 40 minutos que llevamos de programa, dos detenciones importantes, dos resultados que se han dado en materia de seguridad, un generador de violencia en el estado de Sinaloa, un operador del Mayo Zambada, Edwin Antonio Rubio López, se lo conocen más como el Max o como el Oso, y el presunto asesino material del padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el domingo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, lamentable homicidio que lastima enormemente a la ciudad, no solo chapaneca, sino a toda la mexicana. Bueno, hoy se publica una encuesta de HMG y QM sobre la estrategia de seguridad, sobre el plan de seguridad del actual gobierno. Y agradezco muchísimo a Héctor Suberviel, él es director de QM Encuestas, que nos acompañe para darnos a conocer pues los datos recabados a través de este ejercicio demoscópico. Qué gusto saludarte, Héctor, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú cómo estás, Juan? Un gusto estar aquí contigo.
Pues es la principal seguridad, la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía y la principal responsabilidad del Estado. Héctor, pues muy interesado en los resultados de esta encuesta, de este estudio de opinión que se publica en el Heraldo, que hizo pues la empresa QM Estudios de Opinión, y te pregunto, ¿qué opina la ciudadanía sobre el recién iniciado gobierno, a pocos días de que comenzó, sobre la estrategia de seguridad y las acciones que hasta el momento se han emprendido en este tema?
Pues mira, corrimos una encuesta la semana pasada, del 15 al 18 de octubre, y decidimos tomar este tema de seguridad porque una semana antes estaba con todo lo del asesinato del alcalde de Chilpancingo, lo del Culiacán, Sinaloa, ¿no? Ahora lo que tú comentas, ¿no? Sobre la seguridad. Y bueno, hicimos básicamente tres preguntas, porque no sé si te recuerdes, pero justo un día después del asesinato del alcalde fue que salió el plan de seguridad en la mañanera, dicho por García Harfuch. Claro, el plan de seguridad de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces...
Así es, al día siguiente de que asesinaron al alcalde Chilpancingo, además en un acto con una hazaña que yo como reportero jamás había visto en un atentado contra un funcionario público.
Entonces, la primera cosa que preguntamos es si se enteró del plan de seguridad para este sexenio propuesto por Claudia Sheinbaum, presentado por García Harfuch, y el 32% nos dice que sí, el 68% nos dice que no. Este número, digamos que es bueno teniendo en cuenta, ¿no?, que fue muy improvisado el plan que se dio en la mañanera y cuadra un poco con el porcentaje de personas que ven o se enteran de la mañanera. Entonces, el 32% se enteró del plan de seguridad que comentó García Harfuch y que fue difundido por todas las televisoras y todos los medios, ¿no? Después preguntamos qué opina del plan de seguridad de la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Usted diría que es muy bueno, regular, malo, muy malo. Y bueno, el 26% contestó muy bueno, el 49% bueno, 9% regular, 6% malo y 6% muy malo y 4% no sabe, no contestó. La suma del bueno y el muy bueno es prácticamente de 75%, lo cual quiere decir de alguna manera que pues la opinión del plan de seguridad de la nueva administración pues está bien. De hecho, lo comentó la propia presidenta el día de hoy en la mañana, nos comentó la encuesta del Heraldo y dijo que iba a poner especial empeño, que tuviéramos confianza, que tuviéramos paciencia y que ya estaban trabajando en ello. Y por último preguntamos, quizá la pregunta más importante es, ¿usted considera que con el plan de seguridad de este sexenio va a mejorar la seguridad? Y se dio un mágico 58% sí, no 24% y 19% no sabe, no contestó. Digo mágico el 58% porque otra vez se parece a cuánto ganó Claudia Sheinbaum en las elecciones, pues por 59%. ¿Cuánto fue la aprobación? Pues siempre anda en 60%. Entonces, pues ¿qué quiere decir esto? Que la gente que votó por ella apoya las iniciativas que tenga el Ejecutivo y quiere un cambio y esperan buenas cosas. En la mañana me preguntaban, bueno, pero ¿cómo cuadra esto con todo lo que está sucediendo? Y mi respuesta era, bueno, aquí estamos hablando de expectativas, no estamos hablando de lo que pasa en este momento. Estamos hablando de qué espera la gente y cuáles son las expectativas sobre los planes que está dando la presidenta sobre seguridad. Y en ese sentido son buenos, hay buena expectativa, ojalá que se cumpla, ¿no?
Eso es lo que espera toda la ciudadanía y estamos pendientes sobre estos ejes del plan, que son la atención a las causas, priorizando la estrategia en las familias más vulnerables, la consolidación de la Guardia Nacional, la inteligencia muy importante, la investigación para anticiparse a los delitos fundamental, algo que funcionó en la capital del país y... pues la coordinación necesaria entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades de los estados de la República. Muchas gracias, muchísimas gracias, Héctor Zuberbiel. Te mando un abrazo, director de QM Encuestas, y estamos pendientes de los siguientes ejercicios demoscópicos que levanten y que publiquen.
Muchísimas gracias, Juan. Un gusto estar ahí contigo. La verdad es que iba para tu foro, pero se me cruzó todo el tráfico, no pude llegar. Pero aquí estamos.
Así es el tráfico en la Ciudad de México, ¿qué te digo? La ciudad en la que pues haces 3 horas para llegar a ella. Te mando un abrazo, sí. Héctor.
Igualmente, Juan. Hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias. Aurelio Nuño, es martes y me da mucho gusto, como cada semana, recibirte aquí en este espacio, en tu espacio, en este programa. ¿Cómo estás, Aurelio?
Muy bien, Juan. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por recibirme.
Hoy avanza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se dan a conocer distintas estrategias, acciones. Hay una muy importante que se da a conocer el día de hoy que tiene que ver, pues, fundamentalmente con un tema de enorme prioridad y que en algunas ocasiones fue como desechado, que es el plan de alimentación, y esto incluye muchísimas vertientes. Ayer se presentó un plan que tiene que ver con la Secretaría, de la cual tú fuiste titular, la Secretaría de Educación Pública, que busca una vez más, y espero que con éxito, el evitar que haya comida chatarra al interior de las cooperativas o alrededor de las escuelas. Ya ves cómo nos fue con la epidemia, la pandemia de COVID-19 y las comorbilidades causadas por una mala alimentación. Y en medio de todo esto, pues la necesidad de la refundación de una oposición a Aurelio Nuño, que sea contrapeso, que sea una oposición que abone, una oposición de la cual tú formas parte, pero que parece que está muy ocupada, en algunos casos devorando sus entrañas al no haber encontrado en el cargo, pues qué más comer, Aurelio Nuño. Perdóname que te lo planteé así.
No, pues lo planteas perfecto, Juan. Mira, una república, una república que busca como esencia que todas las personas puedan ejercer plenamente su libertad, requiere de una oposición, siempre. No puede haber plena libertad si no hay competencia por el poder, si no hay escrutinio por el poder y si no hay grupos que estén permanentemente intentando mejorar el país, buscando, señalando, ejerciendo la crítica y compitiendo democráticamente por el poder. Y hoy, más allá, yo hoy me quiero concentrar de ello, más allá de acciones que en mi opinión son nocivas y arbitrarias como la reforma judicial y que van a inhibir todavía más a la oposición, pero hoy, si estás de acuerdo, quiero hablar de la oposición, no quiero hablar del gobierno. Okay. Porque más allá de un entorno hostil a la oposición, el mayor problema está en la oposición misma. Hoy tenemos una oposición. Lo hemos platicado aquí, lo he escrito. Es una oposición que, en primer lugar, no tiene un plan de país.
Un proyecto de nación.
Hoy la oposición no tiene una sola idea que pueda proyectar un proyecto alternativo de nación al de Morena. Y esa tendría que ser la primera obligación. ¿En qué cree la oposición? ¿Cuál es su filosofía?
Oye, tú formas parte de ella. ¿En qué cree la oposición? ¿Cuál es su filosofía?
La oposición que hoy tiene control de los partidos de oposición, particularmente de los partidos tradicionales, del PRI, mi partido, y del PAN, no tiene idea.
De plano.
No tiene idea y no están preocupados por ello.
¿Qué les preocupará?
El dinero de los partidos.
¿Las prerrogativas?
Las prerrogativas. En el caso del PRI, a pesar de haber tenido la peor votación en la historia de nuestro partido, cayendo a menos del 10%, por debajo incluso de Movimiento Ciudadano. Aún así, las prerrogativas son de 1,000 millones de pesos y eso es lo que les preocupa, tener ciertos lugares, tener un cierto acomodo. No hay una sola idea congruente sobre en qué creen, cuál es la filosofía y hacia dónde tiene que ir el país. ¿Cuál es ese plan y ese proyecto alternativo? Segundo, están totalmente alejados de la realidad de las mexicanas y de los mexicanos, de sus necesidades. No están caminando junto con ellos, no están escuchándolos, no están tomando sus batallas, no están también construyendo junto con ellos ese plan alternativo de nación, Juan. Y así es imposible poder construir una alternativa frente a la fuerza que tiene Morena. Y me parece que
dirías que no han percibido el hecho de que son oposición por mandato popular y siguen portándose de la misma manera que los han hecho perder elecciones.
Sin duda, y no han cambiado, ¿no? Mira, el ejemplo de la reforma judicial me parece que es el mejor ejemplo para aterrizar esto que te estoy diciendo y no parezca tan abstracto.
A ver.
Aquí lo platicamos, yo escribí un artículo, pero la oposición se fue en contra de un elemento que no era el problema de la reforma, que era el voto popular. Es más, aquí lo hemos platicado, yo creo que hay formas de que el Poder Judicial tenga un voto popular y que sea un poder plenamente autónomo de los otros dos, ¿no? Que los nombraban. Se van en contra del concepto del voto popular, en donde el gobierno los puede exhibir, como ha dicho que son, una oligarquía ajena a la gente, que no cree en la gente y que por lo tanto no cree en ese voto popular, y se enfrascan en ese conflicto, en lugar de salir a explicar que el voto popular era una farsa. Yo sé que tú no coincides conmigo, no. Pero hay un elemento muy claro. Los comités que controla Morena son los que van a poner a los candidatos. Son tan importantes esos comités que ya vimos el pleito que hay entre el coordinador de los diputados de Morena y el presidente del Senado, también de Morena, por el control de esos comités. Pero bueno, en lugar de denunciar eso y señalar que allá había una inconsistencia y decir sí vamos al voto popular, pero que la elección sea genuinamente autónoma e independiente de los poderes, se enfrascan en esa discusión. Obviamente la pierden, son incapaces de generar una propuesta alterna. Solamente están diciendo que no y están diciendo que no en el mal lugar. Y hemos seguido viendo una continuación de esto. Es un tema un poco más anecdótico, pero tú lo estabas platicando hace un momento. El tema este de cómo se plantea en la Universidad de Harvard, ¿sí?, donde yo fui profesor invitado durante 4 años, este tema. Pues una vez más viene el enorme problema de cómo la oposición ve las cosas. En lugar de ir al grano y presentar lo que es, en mi opinión, un problema y una toma del Poder Judicial, se van sobre elementos que lo único que hacen es reforzar la narrativa de Morena porque no tienen alternativa. La presidenta, con grandes reflejos, ¿sí?, salió a decir, oigan, primero no se metan con el país, y en lugar de estar haciendo una defensa del statu quo, es decir, de lo que existe, pues mejor hagamos un análisis de por qué estamos planteando una reforma.
Claro, y ahí es donde otra vez a ver cómo funciona el Poder Judicial.
Y es ahí donde la oposición se vuelve a equivocar. Porque no se trata de defender al Poder Judicial tal cual está. Sin duda necesita una reforma. Tú dime a quién, digamos, particularmente a los mexicanos más marginados, a las mexicanas y a los mexicanos más marginados, ¿en qué momento el Poder Judicial les ha hecho justicia? Pues a muy pocos.
Así es.
Tú no puedes tener un Poder Judicial de esa manera. Se requiere reformar. El problema es que la reforma que está planteando el gobierno y que ya está ejecutando, en mi opinión, es todavía más nociva. Porque Morena va a tomar control del Poder Judicial y entonces el resultado va a ser todavía peor del que tenemos hoy. Pero la oposición, en lugar de concentrarse en eso y dar una propuesta alternativa y decir, sí, esto tiene que cambiar, necesitamos una reforma y aquí está mi propuesta, se enganchan en parecer que quieren defender lo que no funciona. Y encima con malos argumentos, argumentos que además de manera muy fácil Morena los convierte o los hace ver como argumentos sin sentido, elitistas, alejados de la gente, de sus preocupaciones y de sus causas.
Pues es que por algo los hacen ver así, porque bueno, son así, como decían en mi casa, si camina como pato, si hace como pato y si parece pato, pues es pato.
Sin duda. Y por eso creo, Juan, que quienes estamos en la oposición, para los siguientes años tenemos la responsabilidad cívica y republicana con nuestro país de hacer una refundación de la oposición.
¿Lo ves posible?
Esta oposición
desde los
institucional,
partidos tradicionales, Aurelio,
tiene que haber una refundación total en donde yo creo que ya no hay cabida para los partidos tradicionales.
Pues es que ellos ya no se dio ahí, en tu partido, en el PRI, pues bueno, ya vimos lo que sucedió, que lo hemos hablado aquí.
Sí,
¿quién
es.
Queda como partido? ¿Movimiento Ciudadano?
Pues vamos a ver qué hacen. Pero me parece que todos, incluyendo Movimiento Ciudadano, que es, digamos, el que ha tenido un poco más reflejos y frescura, aún así, como está, no va a ser un proyecto alternativo de poder. Tampoco han sido capaces de presentar un proyecto alternativo de nación.
Parece luego que Movimiento Ciudadano está en veda, ¿no? Postelectoral.
Absolutamente.
O sea, nada más funciona cuando hay elecciones.
Absolutamente.
Tiene que, o sea, la participación va más allá de las elecciones.
Y un proyecto de oposición serio tiene que ir más allá de los eslogans. Tiene que ir más allá de canciones. Tiene que tener un proyecto profundo. Sí. Que ese, una vez más, yo no coincido en gran parte de él, pero nadie puede negar que desde el presidente López Obrador hubo un planteamiento claro de hacia dónde quería llevar el país. Y eso es algo que la oposición no ha podido construir ahora. Y te lo voy a decir.
Es que no lo lee.
Yo sé que mucha gente no está de acuerdo, pero, por ejemplo, en el gobierno del presidente Peña había un planteamiento claro de hacia dónde queríamos llevar el país. Pues ahí están las reformas. Eso implica una visión de país, implica una filosofía, implica un proyecto serio y profundo. Puedes o no coincidir.
¿A dónde los llevó, Aurelio?
Pero,
perder la elección del 2018 estrepitosamente.
Puedes estar de acuerdo o no, pero había un proyecto. Y digamos, podemos discutir con más amplitud si fueron ese proyecto y las reformas lo que llevó a la derrota. Yo creo que no, yo creo que fueron otros problemas. Pero tú tenías una agenda de reformas profundas que era un proyecto de país. Hoy no tenemos eso, Juan. Hoy no existe eso.
Aurelio nos cae el corte. Pero hablamos la próxima semana.
Me va a encantar.
Gracias, Aurelio Nuño. No se vaya, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted que el día de hoy se presentó en la conferencia mañanera un tema que es fundamental y tiene que ver con el campo en el segundo piso de la Cuarta Transformación, se dieron a conocer acciones políticas, seguir construyendo la soberanía alimentaria de la nación, las capacidades necesarias para que se garantice el abasto para la alimentación nutritiva suficiente y de calidad para todas las mexicanas y para todos los mexicanos. Hay ejes que tienen que ver con el bienestar, con la producción, con el agua y con la sostenibilidad. ¿El objetivo cuál es? Le digo, contribuir a la soberanía alimentaria apoyando a pequeños y medianos agricultores de productos básicos. La gran pregunta que uno se puede formular aquí es ¿cómo? Mediante un apoyo monetario al año a través de depósitos en cuentas bancarias de derechohabientes del Banco del Bienestar con una cobertura, escuche usted, de 2.02 millones de personas productoras derechohabientes de pequeña o mediana escala. Principalmente estamos hablando de productores de grano, de caña, de azúcar, de café, de cacao, de nopal, de miel incluso, y esto en toda la República Mexicana. Los primeros 100 días habrá una actualización del padrón y un diseño de estrategia para la incorporación de nuevas personas derechohabientes. Después habrá metas sexenales que tiene que ver con apoyar a 2.02 millones de derechohabientes y aumentar significativamente el porcentaje de derechohabientes mujeres. Se van a entregar de manera directa y sin intermediarios fertilizante a productores de pequeña y mediana escala, principalmente de maíz y de frijol. Esto en el programa de fertilizantes para el bienestar que tiene como objetivo el aumentar la producción de cultivos básicos de pequeños y medianos productores. Y está el Plan Nacional del Maíz y de la Tortilla, cuyo objetivo pues, es lograr la autosuficiencia alimentaria de maíz blanco, ojo, no transgénico, y con ello también reducir el precio del kilo de tortilla. También aquí la pregunta es ¿cómo? A través de un ordenamiento de la comercialización del maíz blanco, se buscará un acuerdo nacional con productores, comercializadores, industriales y tortillerías y todos los actores involucrados a lo largo de la cadena maíz-tortilla con una cobertura nacional. Ahí están estos programas que también se incluye la sostenibilidad hídrica de la agricultura. Muy importante, cosechando soberanía, la autosuficiencia del frijol y el programa para la pequeña y mediana ganadería que sea sustentable. Programas que se dan a conocer como el Plan Campeche, que busca incrementar la producción nacional de arroz y leche. Esto en el estado de Campeche sin incrementar la deforestación. Y por supuesto que también está el fortalecimiento de Liconsa a través del objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria garantizando el acceso a leche fortificada para personas vulnerables. Alimentación para el bienestar busca asegurar el bienestar social y el desarrollo económico sostenible de las comunidades más vulnerables. Se garantiza el acceso a productos con precios justos, se apoya a pequeños productores en el fortalecimiento de sus oportunidades de crecimiento y se fomenta la autosuficiencia comunitaria. Y están acciones importantes que se dan a conocer el día de hoy. Y rápidamente me enlazo con mi compañero Óscar Zúñiga porque el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Lamata, plantea destrabar los trabajos de organización de la elección de jueces, ministros y magistrados. Óscar, buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, solicitó la publicación de un proyecto de resolución que propone avalar que el INE continúe con la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación de 2025 ante los 140 amparos de jueces que recibió el INE para que se detengan los comicios para continuar con la organización de la elección de ministros y jueces de la Suprema Corte luego de que se le preguntar al tribunal si se suspendería dicha elección, la respuesta fue que es constitucionalmente inviable suspenderla. La realización precisamente de estos procedimientos electorales a cargo del INE, además el proyecto de resolución será sometido a la consideración del pleno. Este proyecto señala que no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, la legalidad y la eficacia de las actuaciones, por lo que el Tribunal Electoral pues dice que el INE realice la elección.
Así es, Óscar Zúñiga, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas legislativos y temas que tienen que ver con la constitución de nuestro país para que se evite que las reformas constitucionales sean impugnadas mediante juicios de amparos. Sara Pablo, senadores de Morena, presentan una iniciativa que justo busca evitar esto, que reformas constitucionales sean impugnadas mediante juicios de amparos. ¿Qué más plantean, Sara? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y una vez que se apruebe esta iniciativa presentada por senadores y diputados de Morena, una reforma constitucional no podrá ser impugnada por ninguna vía de acuerdo con la propuesta que contempla cambios a 4 artículos de la Constitución. Las reformas a la Carta Magna no podrán ser frenadas mediante juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Se incluye el proceso deliberativo, legislativo y la votación. Tampoco procederán aquellos mecanismos que busquen impugnar las resoluciones o declaraciones de las autoridades electorales. Se plantea además que una reforma constitucional no pueda ser invalidada por un control de convencionalidad, esto es evitar que impacten en su aplicación sentencias de organismos internacionales relacionados con derechos humanos. La iniciativa fue firmada por el senador Gerardo Fernández Noroña y los diputados Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, suscrito por integrantes de la bancada de Morena, pero fue el coordinador Adán Augusto López el encargado de presentar esta iniciativa en tribuna. Defendió así el poder reformador, señaló que una reforma constitucional no se puede equiparar a un cambio legal y una vez que se convierte en norma suprema debe ser acatada.
Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral.
Y bueno, pues decirte que de inmediato hubo respuesta de la oposición. Senadores de Acción Nacional, encabezados por el dirigente del PAN, Marco Cortés, y de su coordinadora parlamentaria, Guadalupe Murguía, señalaron que con esta medida lo que busca Morena es establecer un régimen autoritario y adelantó que van a interponer todos los mecanismos que tengan a su alcance para evitarlo.
Esta reforma que quieren pretender aprobar significa un reconocimiento, una admisión implícita de que sí procede el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucional. Tan es así que hoy quieren ponerle un dique legal, constitucional, para que esto no sea procedente.
El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas dijo que de aprobarse esta reforma estaríamos ya en una dictadura.
Sara Pablo, pues muchísimas gracias por el reporte. Te mando un abrazo y ahora me enlazo a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, con mi compañera Maru Rojas, porque pues hay reacciones a esta iniciativa que presentan senadores de Morena para evitar que las reformas constitucionales sean impugnadas a través de juicios de amparo. Maru.
Efectivamente, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, con bombo y platillo, anunciaba esta iniciativa y precisa que junto con los senadores están ya dispuestos a sumar a esta tarea de defender el movimiento y defender a la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de que nunca más nadie pueda impugnar la Constitución. Así lo dijo.
Por burlar nuestra tradición constitucional, conforme a la cual la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es impugnable. Para respetar este tema en cuestión y dar certeza jurídica es que se propone esta iniciativa para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas al texto constitucional.
Esta iniciativa sobre supremacía constitucional pone en evidencia que con el actual marco jurídico se puede eliminar la reforma judicial. Elías Lisha, vicecoordinador de los panistas, dijo: si están queriendo hacer reformas para evitarlo es porque hoy el marco jurídico es a todas luces lo que permite impugnar la reforma judicial. Pero hablando de lo que dijo Elías Lisha, dijo también que hoy se les puede revertir a los morenistas porque están con el poder subido al máximo y entonces eso les permite que cada aberración que propongan pudiera ser real. ¿A qué se refería con estas aberraciones? Que hoy también los aliados en el Partido del Trabajo presentaron solicitud de juicio político para 8 magistrados de la Corte. Así lo anunció el vicecoordinador del PT, Ricardo Mejía Verdeja.
Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos.
Y pues bueno, vamos a ver si procede. Tienen los votos incluso en la sección instructora donde tendría que pasar esta solicitud de juicio político.
Y vaya que vamos a estar pendientes de la solicitud de este juicio político, 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se oponen a la reforma al Poder Judicial. Maru, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos con la información y agradezco muchísimo a Edgar Valderas, él es vocero de Repartidores Unidos de México, de la RUM, que nos acompañe, pues para hablar de la reforma laboral en materia de trabajadores de plataformas digitales, pues la postura de los Repartidores Unidos de México, sobre todo. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio.
Oye, repartidores a través de aplicación, pues es un nuevo modelo de trabajo por demás importante que ha generado pues un enorme derrame económica, pero sobre todo trabajo para muchísimas personas desde la pandemia. Se volvieron actividades esenciales.
Exactamente. Yo pienso que en la pandemia se consolidó el negocio. Muchos salimos a flote en lo que estaba sucediendo en esos momentos gracias a las aplicaciones. En esos momentos, en lo personal, yo me quedé sin trabajo y recurría al reparto. De ahí para acá ya llevo 3 añitos repartiendo.
3 años repartiendo. Ahora se plantea la sombra en los derechos laborales de las personas que trabajan en estas plataformas o esta modalidad, y de ahí viene esta iniciativa de reforma que, pues de acuerdo a lo platicado incluso en estos micrófonos con personal de la Secretaría del Trabajo, pues me han dicho que no buscan cambiar el modelo de negocio y que lo que se busca es garantizar que haya derechos laborales para todos los trabajadores, sin importar dónde trabajan o cuántas horas trabajan, sea 1, 2 horas o jornadas pues de 8 horas. ¿Cómo toman ustedes esta...?
Pienso que se debe de hacer un estudio más a fondo de lo que... de lo que está sucediendo, porque somos muchísimos repartidores. El gobierno nos está presentando información. Ellos están basándose en datos del SAT. Ellos piensan que nosotros somos arriba de 600 mil repartidores y conductores también, porque están sumando también a los conductores. Pero la realidad es que somos más. Somos 2.5 millones de personas que estamos generando ganancias a través de una aplicación. Contemplamos a los conductores, repartidores, restauranteros. Yo creo que en esta reforma que quieren hacer la están haciendo bien. Bueno, se tiene que hacer bien lo de la seguridad social, pero no como ellos la plantean. Entonces la están planteando que todo trabajador que genera arriba de un salario mínimo mensual sea el derechohabiente a la seguridad social y lo que conlleva detrás, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que nosotros proponemos es que sea en base a las 40 horas trabajadas. Todos aquí podemos ganar más de un salario mínimo en una semana. Más de una semana lo sacamos en un mes. Entonces yo creo que eso impactaría muchísimo en la carga del dinero que aportaría la empresa a la seguridad social. Imagínate darle seguridad social a más de 2 millones de personas. Yo creo que sería inviable para ellos, ¿no? Actualmente yo creo que más bien en FEMSA tienen ellos una plantilla de menos de 400 mil trabajadores. Es una empresa muy grande. Ahora, a comparación de 2 millones, es mucho.
Oye, ¿ya han tenido reuniones con las autoridades?
Hemos tenido reuniones. La semana pasada tuvimos, el día 14, tuvimos una reunión ahí con la Secretaría del Trabajo. Y pues básicamente ese día nos dijeron que lo que ellos planteaban en el 2022 no iba a ser lo que se iba a plantear en estos momentos. Al siguiente día nos volvieron a citar y ahora sí que nos presentaron lo que ya habían presentado en 2022. Uh-huh. Básicamente pues fue a base de engaño.
Oye, ¿y qué es lo que sigue?
Pues ahorita vamos a seguir firmes. De hecho, vengo de la junta de ahí en la Secretaría del Trabajo, me tuve que salir, pero compañeros se quedaron allá. Básicamente ahorita se está, de cierta manera, abriendo el diálogo, pero en estos momentos pues no nos han escuchado a nosotros.
¿Confías en que se abra más el diálogo y a través del diálogo, de este diálogo, se lleguen acuerdos que beneficien a todos los involucrados?
Esperemos que sí. Realmente esperemos que sí. Somos un país demócrata y la democracia es... El diálogo es la base de una democracia justa.
Exacto, Edgar. Justo, la democracia es el diálogo entre todas las partes. Exactamente. Pues Edgar Valderas, vocero de Repartidores Unidos de México, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y estamos pendientes de cómo se llevan a cabo estas negociaciones. Claro que
sí, muchísimas gracias por el espacio.
Y nuestro reconocimiento siempre a los trabajadores repartidores, son la columna vertebral.
Vamos a seguir firmes en todo esto.
Gracias. Nos damos una pausa, no se vayan, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Es martes y como cada semana recibo y con muchísimo gusto a Abraham Mendieta, analista político, asesor parlamentario, con una mente aguda, siempre escudriñando las luchas desde las izquierdas. Abraham, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, muy gratificado con tu presentación. Un abrazo fuerte para ti, para la audiencia y a la orden.
Oye, pues ¿cómo ves que se rieron allá en la Universidad de Harvard por una presentación que muy torpemente pues da un representante del Poder Judicial sobre los requisitos para la elección de ministros, de jueces, de magistrados el primer domingo del próximo año? Y bueno, pues la presidenta de México les dice, oigan, mejor cómo ven si se vienen a hacer un análisis, un estudio, académicos de Harvard,
pues sí, porque al Poder Judicial. Sí, a sus risitas les falta pueblo. Yo considero que esas risitas son muy, muy elitistas. Y es una tristeza, Juan, porque cuando alguien tiene la posibilidad de ir a la universidad, de formarse, de construir un mejor futuro, lo tiene que poner al servicio de la sociedad, no se tiene que sentir mejor que nadie, tiene que devolverle a la sociedad ese privilegio, ¿no? Pero bueno, a sus risitas le faltan pueblo, querido Juan.
Entre otras cosas, yo diría que les falta pueblo, pero también conocimiento del objeto de estudio, porque ya si estamos hablando a nivel académico, pues hay objeto de estudio, y el objeto de estudio aquí me parece que podría ser, dentro de otros, la ausencia de un sistema de justicia que sea igualitario y que se encargue de que la justicia llegue a todos. Y se rieron, y la presidenta les contesta esto, vamos a escuchar.
A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país, y a mi patria, y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano.
Pues más claro, ni el agua, ¿no? Abraham Mendieta. Ahora yo me pregunto, ¿tú consideras que esto pueda, no sé, levantar la curiosidad académica, científica de los profesores, de los investigadores y también, ¿por qué no?, de alumnos de la Universidad de Harvard para venir a hacer un estudio, la Escuela John F. Kennedy de Derecho aquí en México, sobre el papel del Poder Judicial en la impartición de justicia actualmente en nuestro país?
Querido Juan, yo de verdad pienso que el privilegio es una lente de sol que está demasiado polarizada y que le impide en alguna gente conocer la realidad concreta de las desigualdades que existen. No, yo hablaba estos días con varios compañeros periodistas de distintos medios de comunicación y me decían, es que estoy preocupado por el estado de derecho que vive la gente cotidianamente. Yo les decía, a ver, ¿pero qué estado de derecho ha vivido la gente en este país en los últimos 30 años, cuando ha habido un delito, cuando han sufrido la injusticia, la desigualdad, la violencia? ¿Creen que había un juez en el que podían confiar? ¿Creen que había un ministerio público que les resolvía? ¿Creen que había impartición de justicia que pudiera decir a quien era víctima de un delito, me siento parte de un Estado de Derecho pleno y entero. Eso es lo que creo que no ven. Y por eso digo, hay lentes de sol muy polarizadas que impiden ver la realidad. Son las lentes del privilegio. Muchos de nosotros las tenemos puestas en distintos momentos de nuestra vida. No es algo único y exclusivo a determinada élite, intelectuales, políticas o sociales. Pero sí hay que hacer un esfuerzo, sobre todo en momentos constituyentes como en el que estamos viviendo, en el que la realidad cambia, de dejarlas a un lado, de intentar ver la realidad desde abajo, de intentar entender lo que sufren las mayorías sociales cotidianamente. Y entonces verán que no se solidarizan con el juez, que se solidarizan con quien ha sido durante décadas víctima de la injusticia, que es el pueblo de México, querido Juan.
El constitucionalista Eduardo Andrade me decía que él sí veía un atentado contra el Estado de Derecho y este provendría de la determinación de una jueza, Nancy Juárez, de Veracruz, de que se bajara, de que se eliminara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, que eso sí atentaría contra el Estado de Derecho. ¿Tú cómo lo ves, Abraham? Ah, ya le colgaron a Abraham Mendieta. Parece que se perdió la comunicación. Vamos a intentar restablecerla porque no lo escucho. Abraham, ¿estás ahí? No, por supuesto que no está Abraham Mendieta. Bueno, pues vamos a ver que si podemos restablecer la comunicación con Abraham Mendieta para conocer su postura sobre este tema. Se le fue la señal, me están diciendo. Vamos rápidamente con otro tema, porque fíjese usted que está circulando un video de violencia al interior del Poder Judicial con personas que quieren trabajar. Ya ve el paro que trabajadores del Poder Judicial han determinado de labores porque están en contra de la reforma al Poder Judicial. Bueno, ¿qué cree? Hay juzgadores, hay miembros de este Poder Judicial que sí quieren trabajar y algunos están recibiendo amenazas. Por ejemplo, hay una violencia en contra de, amenazan a secretario, actuaria y juez del distrito en el Estado de México por querer trabajar, por no irse a paro. Vamos a escuchar parte de lo que les están diciendo y de cómo pues le están torciendo la manita para que se unan al paro.
Que lo dejan los compañeros hacer su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque el próximo que se siente ahí, va a querer despedir compañeros.
A todos.
Va a querer despedir a los secretarios que ahorita lo están defendiendo. Y de una vez les decimos, al primer despido cerramos otra vez los juzgados. Así que, ¿usted va a apoyar o se va a quedar de manos cruzadas como ahorita está? Porque su lenguaje corporal indica que está de soberbio y no está aceptando lo que uno le está comentando.
No, bueno, pues ¿cómo ves, Abraham Mendieta? Ya restablecimos la comunicación contigo y espero que hayas podido escuchar. Pues manita de puerco que hacen ahí en un juzgado a integrantes del Poder Judicial que quieren trabajar, que no se quieren ir a paro. ¿Cómo ves?
Fíjate, no, te platicaba a respecto de eso. Que lo que hace la jueza Nancy es una interpretación muy tramposa para intentar suspender la reforma judicial, porque ella dice que la ley de amparo en su artículo 61, que prohíbe las suspensiones a reformas constitucionales, está por debajo del derecho humano de los juzgadores. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál derecho humano? ¿El derecho humano a estar 2 meses en paro y seguir cobrando tu salario? ¿El derecho humano a cobrar más que la presidenta de la República, querido Juan? Y esa es la argucia jurídica que están haciendo. Y ahí vemos las presiones precisamente de un grupúsculo pequeño, minúsculo del Poder Judicial, que se siente dueño de todo poder, que sienten que están por encima del poder constituyente que ejerce el pueblo a través de su mayoría, del sí, poder de la presidencia de la República, de las leyes, de la Constitución y de todo, querido Juan, hasta del derecho al trabajo.
Pues lo acabamos de escuchar claramente en este video, ahí parte de cómo es el conducirse de algunos juzgadores, y no todos están de acuerdo con irse a paro, pero no les está yendo nada bien. Estaremos pendientes, Abraham Mendieta, y te mando un abrazo.
Te agradezco mucho, querido Juan. Le mando un abrazo a tu audiencia, a ti, y lamento la falla en la comunicación.
No te preocupes, Abraham. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a Michelle Friedman, que nos acompaña aquí esta tarde y me da un gusto enorme saludarte. Michelle, fuiste secretaria de Turismo del Estado de Yucatán y tienes un nuevo encargo con la puerta abierta, iniciándolo, que es un gran reto.
Muchas gracias, querido Juan. Me da un enorme gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Y efectivamente, he sido honrada ahora por el gobernador electo Pablo Lemus para que a partir del 6 de diciembre pueda yo encabezar el proyecto turístico del próximo sexenio del estado de Jalisco, lo cual me llena de orgullo.
Oye, vaya que hay destinos turísticos en Jalisco. Tú desde la capital, por supuesto, la ciudad de Tequila, ¿qué me dices? Puerto Vallarta, la bahía más grande del país, me parece que de Sudamérica, la Bahía de Banderas, que comparte eso sí con Nayarit, pero Mazamitla, destinos no tan conocidos. ¿Cuál es el principal reto que tienes ahora para invitar a la gente a que vayamos a Jalisco? Que además es el estado de mi familia, te voy a contar.
Ah, qué buena noticia. Vamos a tener un embajador más tapatío en el resto del país contigo. Pues sí, tenemos muchos retos. Uno de ellos es, por supuesto, renovar y darle pues nueva vida a estos destinos que están tan consolidados. Como bien mencionas, la capital tapatía, Guadalajara, pues es una ciudad líder en materia de eventos de talla mundial. Vamos a tener pues una de las sedes del Mundial, por cierto, en 2026, pero muchos otros eventos también internacionales, y queremos ir consolidándolo como esta gran ciudad cosmopolita que sigue guardando la tradición, las raíces del mariachi, la charrería, el tequila, pero en una ciudad moderna llena de cultura, arte, entretenimiento, diseño y gastronomía. Tenemos que renovar este gran destino de costa del Pacífico que es Puerto Vallarta, la playa más mexicana que tenemos en el país. También detonar destinos emergentes como Costa Alegre, que tiene un futuro muy, muy prometedor al sur del estado. Tenemos, por supuesto, 12 pueblos mágicos, tenemos a Tequila y, pues bueno, algunos de los más grandes emblemas y representantes de México, no solo de Jalisco, sino de todo el país ante el mundo.
Oye, arribita de Puerto Vallarta, todavía en Jalisco, hay una playa maravillosa que se llama Mahito. ¿La conoces?
Pues ya voy a tener que recorrer ya todo. Conozco bien la Bahía Banderas. Me imagino está cerca de Yelapa y de Majagüitas, exacto. Es algunas de las playas más bonitas que tenemos, no solo en Vallarta, en Bahía de Banderas, sino en el país. Ese sur de Puerto Vallarta, que sin duda merece un desarrollo sostenible, bien planeado, pero con mucha más accesibilidad.
Y estaremos pendientes de ir próximamente a los enormes destinos que tiene el estado de Jalisco, tanto de playa como de sierra, de montaña, de campo. Te digo, Mazamitla es uno de los destinos pues más conocidos, pero no es el único. Y te mando un abrazo, querida Michelle Friedman, y espero poder conversar contigo pronto para que nos des a conocer buenas noticias.
Claro que sí, seguro que sí, querido Juan, nos vamos a estar viendo. Bienvenido a Jalisco a probar un buen tequila, a comer muy, muy rico, pero sobre todo a reconectar con las raíces de México.
Así es, muchísimas gracias, Michelle, abrazo muy fuerte, y con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, martes de Debate Chilango. Agradezco muchísimo que nos acompañe Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional. Una vez más, bienvenida, diputada. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Muchas gracias. Un gusto estar. Como cada martes estaremos.
Susana Cueto, presidenta nacional de Presidentas MX, bienvenida a este espacio, a este debate. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, de compartir con tu audiencia y con las compañeras. Qué gusto.
Luisa Gutiérrez Ureña, consejera nacional del Partido Acción Nacional. Qué gusto recibirte de nuevo.
Muchas gracias, Juan. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Debate Chilango, y me parece que el tema que nos convoca surge de los lamentables acontecimientos en la alcaldía Cuauhtémoc el jueves pasado. Estamos hablando de un asesinato a una mujer en la calle de Cuauhtémoc, esquina con viaducto, y un ataque a otra mujer, además diputada suplente y líder de comerciantes ambulantes, Diana Sánchez Barrios, y dos de sus acompañantes también fueron agredidos, en ambos casos por sicarios. Tania Larios, hace mucho que no veíamos estas situaciones en la Ciudad de México, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada, por cierto, por el PRI.
Pues mira, es un tema que jamás nos pudimos haber imaginado que veríamos momentos tan terroríficos, y podemos describirlo en una palabra, que a las 2 de la tarde y otro caso como a las 12 del día, donde fue, y me da gusto que la fiscalía lo haya catalogado como un feminicidio, de la abogada Oralia Pérez, perdió la vida, y otro más donde pues una lideresa del comercio ambulante ampliamente conocida tuvo literal un hecho que era el objetivo acabar con su vida. Recibió 5 impactos de bala. uno de sus acompañantes, como bien dices, falleció, el otro está en condiciones graves de salud, al igual que Diana Sánchez Barrios. Y creo que nadie se imaginaba ver esos videos que circularon por todas las redes sociales, pero darnos cuenta de la realidad de la Ciudad de México, que es que existan sicarios que el día que tengan la orden de ejecutar a alguien puedan hacerlo no importando el lugar. Estamos hablando del centro histórico de la ciudad, que tiene una importancia no solo comercial, económica, cultural, también política. Porque en el centro de nuestra ciudad es donde también está el Palacio Nacional, la Jefatura de Gobierno y, por supuesto, también el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, que pasaran estos hechos tan lamentables nos hacen ver que hay presencia, y no me gusta decirlo, pero es la realidad, del crimen organizado, no sabemos a qué niveles, pero que operando tan flagrantemente y que todavía no se da con los responsables de estos sicarios que hicieron estos condenables y lamentables hechos a dos mujeres, es algo que nos tiene que hacer replantearnos una estrategia de seguridad. Si tengo que decir algo, celebro que Clara haya tenido una conferencia de prensa con el fiscal, también con el secretario de Seguridad Ciudadana, mencionando estos hechos y comprometiéndose a dentro de 15 días dar una estrategia para hacerle frente a esta realidad y también reordenar el centro histórico. La presencia, lo que es real, no solo es la presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México, que en el momento que tengan un interés van a hacer lo que tengan que hacer, pero la situación que hay cobro de piso y hay extorsión, y sabemos que eso le afecta a la señora que vende tamales en las esquinas, pero le afecta a quien tiene una tiendita, quien tiene un negocito, quien tiene un puesto, quien tiene un restaurante, quien tiene un antro, que tiene un bar. A cualquier persona en la Ciudad de México le está afectando esto. Sí. Es el terror de los emprendedores y de los pequeños y grandes empresarios. Y tenemos que hacerle frente a este problema de seguridad.
El terror, acabas de mencionar una palabra muy importante, porque en el sexenio anterior, en el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la hoy presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, se redujeron los índices de delincuencia y también los de percepción de inseguridad. Pero estos dos eventos sucedidos el jueves pasado, Susana Cueto, pues afectan también a través de la narrativa del terror y evidentemente la percepción de inseguridad en la capital del país. ¿Qué se desacomodó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Es un evento aislado? Más preguntas que respuestas.
Creo que es muy importante mencionar que, bueno, claramente esto que sucedió es algo que ofende a toda la ciudadanía. Independientemente de los colores, creo que es algo en lo que debemos de estar de acuerdo, en que ya no queremos que esto siga sucediendo. Desafortunadamente sucedió, pero pues también decir que estamos lejos de esas épocas en donde habían hasta 4 homicidios diarios en promedio y donde la respuesta de las autoridades pues era muy limitada. La verdad es que Clara Brugada se ha portado, bueno, como debiera de ser, dando esta conferencia de prensa y aumentando 3 sectores policiales con mando único en la Cuauhtémoc, también 330 policías adicionales, y sabemos que es muy importante combatir todo el tema de la extorsión, que es real, que ahí está, y es por eso que próximamente van a anunciar una estrategia al respecto para poder combatir este problema. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí. No podemos tapar el sol con un dedo, y es algo que es lamentable, que sucedió, y que estoy segura que se va a trabajar junto con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, que pues además creo que son autoridades que han mostrado que no meten los problemas abajo del tapete, ¿no?
Es importante.
Que sí están tomando la batuta, que sí estamos aceptando lo que está ocurriendo y que sí estamos poniendo soluciones, ¿no? Ya hoy tal es el caso de lo que pasó en el Junan, hoy hay un responsable; de lo que pasó con el jefe Milton, hoy hay un responsable. Entonces, vamos, se está haciendo lo que se tiene que hacer, se está investigando y se va a continuar con las investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias.
Luisa Gutiérrez Ureña, tú tienes cara que tienes otra opinión.
No, a ver, yo primero decir, por supuesto, que quiero enviar en lo personal un abrazo fraterno con todo mi corazón a la familia Sánchez Barrios, ¿no? Además es una persona con la que hemos, Silvia, la Chiva, la que queremos mucho, es una persona con la que hemos convivido en el Congreso de la Ciudad de México, y por supuesto que esté pasando su familia por esto. En lo personal, te lo digo en serio, Juan, Tania, Susana, es algo que nos duele mucho a nivel personal. Pero además decirlo, también enviarle un afectuoso y un abrazo cálido a la familia de la abogada Oralia Pérez. A ver, ¿qué sí está pasando? Y qué bueno que de este lado de la mesa existe esta apertura, porque lo que no se nombra pareciera que no existiera. Y lamentablemente hoy en esta ciudad tenemos que decirlo con todas sus letras, porque ya tenemos miedo. El crimen organizado ya está empezando a infiltrarse entre todas y entre todos nosotros. Las imágenes que vimos respecto al intento de asesinato de Diana son brutales. El asesinato de Oralia es brutal, es a plena luz del día. A ver, más allá de cifras, más allá de qué hacemos políticamente, hay que entender que hay familias hoy que tienen este temor de ir caminando por el centro histórico y de ir al lado de alguien a quien quieran tomar justicia por propia mano. No sé cómo ni siquiera mencionarlo, nombrarlo, porque quiero ser muy, muy cuidadosa con mis palabras. Que vayas en el coche y una bala perdida pueda lastimar a alguno de tus familiares. Eso creo que es hoy lo que nos tiene que cimbrar y hacer que todos levantemos la voz. Coincido perfectamente en que se están tomando medidas. No es enchílame otra, ¿no? Uh-huh. No es ahorita rápidamente saquen las cámaras. Hay que hacer todo un trabajo de investigación y eso creo que no se resuelve en días.
¿Confías en la investigación,
Luisa? A ver, Luisa, yo te voy a decir una cosa.
¿Confías en las autoridades?
Yo no. Uh-huh. Pero yo, porque he vivido un tema muy particular con respecto a la Fiscalía y con respecto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero también he visto que hay casos en los que sí actúan de manera autónoma, en los que sí actúan de manera profesional. Y es ahí donde yo quisiera que este caso también tomara esa profesionalización y esa autonomía. Sobre todo porque ya no solamente se trata de nombres de políticos o de abogados que estén inmiscuidos en... Se trata de vidas que estamos alrededor de todas y de todas estas personas que pueden ser justiciables. A mí me gustaría que no olvidáramos también que hoy también hemos perdido periodistas importantes que están buscando opciones de seguridad en otros países, como el caso de Ciro Gómez Leiva, ¿no? que al final del día ya está pasando en esta ciudad y lamentablemente no se está parando al 100%. En lugar de pensar que otro caso le sumamos la siguiente semana, más allá de pensar que otra estrategia nos vamos a querer inventar, hay que entender que esto ya se está empezando a visibilizar de tal forma que ya nos está empezando a generar miedo. Más allá de la cifra de percepción de seguridad, uh-huh, sí es importante tener una estrategia, porque ya no solamente, a ver, que haya delitos de tipo patrimonial, uh-huh, bueno, es una cosa, no es agradable. Pero que ya exista delitos contra la vida y de manera tan artera, ya cimbra la tranquilidad de las y los capitalinos. Y creo que eso es algo que se tiene que entender de inmediato, más allá de discursos políticos. Creo que es algo que hay que entender, que sí está sucediendo. Habrá que tener tiempo, habrá que dar espacio a estas estrategias, habrá que dar espacio a la jefa de gobierno para que tome la seguridad con sus manos. Y me queda claro que va a hacer su mayor esfuerzo, pues. No estoy diciendo que va a querer hacer algo catastrófico a esta ciudad. Habrá que tener, pero el problema nada más, hay que entender, uh-huh, que en este equilibrio hay vidas que hoy están pendiendo de un hilo, y eso es donde no podemos dar tiempo a estrategias o a qué vamos a hacer con la extorsión, y lo vamos a anunciar en próximos días. Hay que tomar de verdad este tema con la seriedad que implica.
Diputada Tania Larios, ¿confías en que las investigaciones den con los culpables y también con el móvil muy importante de estos ataques, y que la estrategia presentada por el secretario de Seguridad, por Pablo Vázquez, para reforzar la seguridad en la capital dé resultados?
Yo creo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí merece un reconocimiento, porque han hecho frente, yo creo que con estrategias mucho más certeras que en otros estados de la República, el tema de inseguridad en la Ciudad de México. Este es un tema, y el tema de la violencia de México que estamos viviendo es un tema que nunca ha cobrado la dimensión que hoy tiene. Por lo tanto, sí creo que la Ciudad de México debe de prepararse para hacerle frente a esto. Siempre se ha caracterizado por ser la ciudad más segura de los 32 estados de la República. Pero que existan estos casos que de verdad, lamentablemente vemos que son muy recurrentes en estados como Sinaloa, pero en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, sí es hacer un llamado con responsabilidad para que sumemos esfuerzos y que juntos abordemos este tema de la forma que tengamos que hacerlo. Como bien lo dicen, ¿de dónde son? Creo que hay muchas respuestas que responder en esta investigación. Como tú dices, el móvil. ¿Cuál es el objeto? ¿Quiénes y dónde están los autores intelectuales de estos dos casos importantes? Del de la abogada Ofelia que perdió la vida, del de Diana Sánchez Barrios para que quisieran asesinarlos. También está el caso que también se vivió de la candidata en ese momento, Alessandra Rojo, y muchos más que pueden ser invisibles, que podemos no estar, que no tienen la fortuna de contar con cámaras ni con toda la atención pública como estos casos lo están siendo, y que también merecen ser visibilizados, porque donde hay una víctima debe de existir el deseo de la sociedad y de las autoridades a dar justicia, y creo que tenemos que avanzar fuertemente en que cuando se encuentre, que entiendo que hay muchas cosas que igual y hoy no conocemos, por la discrecionalidad que merece tener las líneas de investigación hasta encontrar a los responsables, pero que una vez dado ese tiempo, que seguro que están trabajando para poderlo tener muy pronto, tengan ejemplarmente un castigo y justicia para que sea un ejemplo a todos esos delincuentes, a todos esos sicarios, a toda la delincuencia organizada que pretenda instalarse e inseminarse en esta ciudad, que en esta ciudad, como debería de ser en todo el país, no vamos a dejar que se permanezcan y que se permeen en nuestra sociedad, porque lo que impera, como decía Luisa, es el miedo, es el terror, y creo que ninguna sociedad puede transformarse, ni mejorarse, ni tener bienestar si hay terror y miedo.
Susana Cueto. Bueno, la Ciudad de México durante el sexenio anterior tuvo registros históricos sin precedentes sobre seguridad. Nunca había sido tan segura. Nos decía la diputada Tania, siempre fue muy segura la Ciudad de México. Yo recuerdo, soy un poquito más grande que tú. Durante el sexenio de Zedillo, a mí me daba miedo salir a la calle y hubo una migración de la Ciudad de México a Querétaro o a Yucatán, que es el estado más seguro. Sí. Mérida es la ciudad más segura de la capital.
Cuando Andrés Manuel se pusieron López Obrador terrible. Fue jefe de gobierno,
se pusieron terrible. Según yo, se disminuyeron. Susana, cuento, voy contigo.
Sí,
¿cómo tienen los datos?
Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, se mantuvo la seguridad un poco a como está ahora. Cuando Mancera fue jefe de gobierno, sí. Y ahí es cuando se puso muy mal la Ciudad de México, teníamos las cifras que le entregaron a la doctora Claudia Sheinbaum, eran terribles, eran cuatro asesinatos diarios. Y hoy sí tenemos una percepción de seguridad muy distinta a la que se tenía. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Creo que
subió con Cuauhtémoc Cárdenas, se puso muy feo con Cuauhtémoc.
Es que yo recuerdo la marcha donde todos iban de blanco cuando fue la hija de Martín.
Pero fue a nivel nacional. Eso fue una marcha nacional.
Pero fue en la ciudad, ¿no?
Fue en la ciudad, pero fue para
en la ciudad.
Fue justo con la guerra.
Pero creo que hay un tema muy importante.
Susana Cueto, voy contigo. Nos quedan 2 minutos.
Bueno, creo que hoy sí tenemos, estamos viviendo cifras históricas en donde se siente la gente en la Ciudad de México se siente 60% más segura. Y sí, los delitos de alto impacto sí bajaron en un 60%. ¿Qué ocurrió? Esto sí ocurrió. De nuevo, no vamos a tapar
el sol con un dedo. El secretario mencionó que esto lamentablemente aumentaba la percepción de inseguridad.
Claro,
sí. que lo aumenta. Pero sí, las cifras han estado bastante bien en los últimos años, con el trabajo de Clara Brugada, de Omar García Harfuch y de ahora... Y de ahora con nuestro secretario Pablo Vázquez, que la verdad es que ha continuado con todo el trabajo de Omar y lo ha hecho de manera muy buena. Tan es así que sí, estamos viviendo niveles muy bajos de inseguridad y los más que se tienen registro hasta hoy. Entonces, creo que eso es muy importante, sí, decirlo, y que se va a llegar a las últimas consecuencias y que la jefa de gobierno, Clara Brugada, estuvo ahí desde el minuto uno y estará al pendiente hasta que se encuentren los culpables, que eso es lo que todos queremos, claro. y que se castigue a estos delincuentes, porque nadie queremos estar en una ciudad ciudad en donde podemos estar en peligro.
Pues es, está el llamado, ¿no?, a todas las autoridades y, por supuesto, a todas las fuerzas políticas en la Ciudad de México a colaborar, a trabajar de la mano, la oposición a través de su importantísima labor de contrapeso, vigilando
más a, aunque al eso, gobierno. Vale la pena mencionarlo muy breve. Cuando fue la crisis de secuestros en este país, en ese sexenio, y cuando estaba López Obrador al frente en la Ciudad de México, lo que se hizo fue poner una gran iniciativa antisecuestro. Ahora necesitamos hacerlo con la extorsión y el cobro de piso.
Sin duda. Así muchas gracias, Susana Cueto. Muchas gracias, Luisa Gutiérrez. Y muchas gracias, gracias a ti, Tania Juan. Lario, sobre todo usted que nos acompañó. Lo espero mañana.
Gracias, Juan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.